Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, agua, historias, natural, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Oye!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del bien. No te espera, sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento. Y no te espera, ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente. Tampoco te espera.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Huellas del Futuro. En este espacio nos acompaña en piso, aquí, Toto.
Acá estamos.
¿Cómo estamos?
Sobre la tierra.
En el piso.
Sí, en
no,
el piso. Porque
en el estudio, porque bueno, las compañeras y compañeros de jóvenes vienen en la TAP.
Sí, nos acompañan desde otro lugar. Saludos a Chipi y Male, que estamos a full hasta hace poquitos minutos. Retocando,
sí,
este.
Esa grupa de WhatsApp,
wow. Está tremendo, tremendo, como
tremendo.
Está que arde. Bueno, llegamos, último Huellas de mayo.
Uh-huh.
Se nos va el mes y bueno, tenemos como siempre muchas noticias. Agradecemos a Chipi y a Male de Jóvenes por la Memoria de Neuquén por su colaboración de siempre. Y vamos a arrancar porque ya sabemos esto de que el tiempo es bastante tirano en esta media horita que tenemos. Así que vamos a arrancar con las noticias sobre derechos humanos y después continuaremos con todo el contenido que tenemos para hoy.
Me parece que la resistencia crece. Me parece.
Hola a toda la oyentada, hoy queremos compartirles información sobre juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en el país y otras noticias sobre derechos humanos. Salvo este miércoles 28 de mayo, hubo audiencias de los juicios de lesa humanidad durante toda la semana. Asimismo, al igual que el año pasado, hay juicios que comienzan y terminan en menos de 10 audiencias. Ejemplo de esto es la causa Sandoval, del juicio en San Salvador de Jujuy. Como señaló la periodista Aileen Bulentini, este juicio culminó de manera sorpresiva. Esto sucedió porque la fiscalía, representada por el fiscal Federico Zurueta, no sostuvo la acusación contra el único acusado, el militar retirado Gustavo Sandoval, y la querella renunció a su alegato. Sandoval llegó a juicio responsabilizado por el secuestro y las torturas aplicadas a Raúl Tapia, ex embajador del ingenio Ledesma, secuestrado en su casa y mantenido cautivo y torturado en destacamento policial del Libertador General San Martín y el penal Gorriti. Sin embargo, fue absuelto. En Córdoba, el juicio Barreiro II ingresó a la etapa de alegatos con la exposición y pedido de condena de la Fiscalía, que requirió 18 años de prisión para el único acusado en el debate, Ernesto Nabo Barreiro. El juicio Mansión Seré 4, Riva 2, sigue parado, ya que hace 15 días quedó sin representación de la querella en la Secretaría de Derechos Humanos tras las medidas del Gobierno Nacional. Las insistencias de los genocidas para pedir prisión domiciliaria siguen a la orden del día, aunque el represor misionero Carlos Luis Carvalho, condenado por crímenes de lesa humanidad en Paraná, recibió por segunda vez el rechazo para que sea concedido el beneficio. Sin embargo, a Carlos Mayonave, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal le concedió el beneficio de cumplir prisión preventiva en su casa. Carlos Mayonave está acusado de participar en los homicidios agravados de Griselda Betelú y Raúl Alonso, militantes asesinados de Montoneros en marzo del 77 en Villa Elisa, La Plata. A la fecha, la página oficial sobre juicios de lesa humanidad se encuentra directamente fuera de servicio.
Denuncian desde Abuelas un nuevo ataque del gobierno contra el derecho a la memoria y a la identidad. Sostienen que hay que frenar el avasallamiento de derechos y la destrucción del Estado. Instituciones como el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONADI, el Archivo Nacional de la Memoria o el Sitio para la Memoria ESMA son nuestro patrimonio y el legado para las futuras generaciones. Defenderlas es nuestro compromiso con la humanidad. Todas estas medidas perjudican de manera directa la búsqueda de los nietos y nietas y el proceso de memoria, verdad y justicia. También ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, el deber de investigación, juzgamiento, sanción y reparación adecuadas y adopción de medidas de no repetición de los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron. Las medidas que denunciamos no constituyen simples actos de racionalización administrativa, sino que expresan una clara orientación ideológica tendiente a reducir las áreas del Estado garantes de todos los derechos de los ciudadanos. El gobierno, bajo el pretexto del ahorro y mediante una política de ajuste, aplica indiscriminadamente recortes sobre todas las áreas sensibles destinadas a la promoción y garantía de derechos. Por eso, llamamos a la sociedad y al mundo a que mire lo que está sucediendo en nuestro país y actúe en consecuencia. Debemos defender los valores democráticos y los derechos humanos, que tanto nos costó conseguir. Estas instituciones son nuestro patrimonio y el legado para las futuras generaciones. Defenderlas es nuestro compromiso con la humanidad. Hay que frenar el avasallamiento de derechos y la destrucción del Estado, antes de que sea tarde y ya no quede nada.
Para denunciar los ataques a la memoria y buscar apoyos. La nieta restituida Claudia Poblete, integrante de la Comisión Directiva de Abuelas, está culminando un viaje por Europa para concientizar sobre cómo afectan las políticas contra la memoria del gobierno argentino y, en particular, el riesgo que corre la búsqueda de los 300 nietos, nietas, nietes que todavía buscamos. El viaje institucional comenzó en Bruselas, Bélgica, en la sede del Parlamento Europeo, donde Claudia reseñó algunos de los retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia desde la asunción del presidente Milei. Ellos son el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el desfinanciamiento al Banco Nacional de Datos Genéticos, la disolución del equipo de investigación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, la restricción del acceso a la documentación oficial de los Ministerios de Defensa y Seguridad. Claudia Poblete comenzó su viaje por Bélgica y allí en Bruselas se reunió con el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, impulsada por la diputada Irene Montero, y otra en la sede de la Federación General del Trabajo de Bélgica ante miembros de sindicatos y ONGs de toda Europa. El recorrido continuó por Madrid y culminó en Italia y Roma. resta su participación en el encuentro post memoria desaparecida que tendrá lugar este viernes 30 de mayo en Florencia, Italia, y luego el retorno a Buenos Aires.
En el marco del 24 de mayo, una fecha travesti trans, Día de las Históricas, en reclamo por la Ley de Reparación Histórica, por tercer año consecutivo se realizó la manifestación en Plaza de Mayo, exigiendo, entre otras cosas, el derecho a la vejez digna. Dijeron desde el colectivo: nosotras las travestis seguimos siendo una identidad de lucha y una figura política a la que el poder ultraconservador y colonizador intenta borrar. En el escenario también expresaron que somos comunidad, nosotras, sobrevivientes, siempre nos salvamos en el colectivo y hoy estamos acá para exigir una ley de reparación histórica ya. Finalizaron diciendo: nuestros cuerpos no pueden volver a tolerar palazos de la policía, pero las calles seguirán siendo nuestras y no nos vamos a rendir.
El Archivo de la Memoria Trans cumple 13 años y actualmente se encuentran trabajando para cargar todo a una plataforma digital. El archivo custodia más de 80 fondos documentales compuestos por cerca de 30.000 documentos. En este momento, el equipo cuenta con 16 personas, un archivo gestionado por personas trans sobrevivientes. Les recordamos que todos los fondos documentales se encuentran disponibles para la consulta pública. En este festejo por los 13 años, dicen desde AMT, por más años de memoria, lucha y trabajo.
Nos despedimos hasta un nuevo encuentro radiofónico.
¿Qué tal? ¿Con bombos y platillos?
Muy bien, cambio de cortina y todo.
¿Qué tal las chicas? Con bombos y platillos pasaron las noticias. Bueno, ayer preparando un poco el contenido de hoy con Chipi y Male, Chipi encontró una nota en un mensuario del 2010, justo para el bicentenario. No recuerdo si nos dijo de qué mes era, pero y debe haber sido de mayo, porque si era bastante obvio, Daniel. Bueno, la cuestión es que hay una nota muy muy interesante sobre la influencia de las abuelas en la ciencia. Dice: las abuelas integran el cuadro de honor de la ciencia argentina. En mayo del 2010 decían que hacía más de 30 años, cuando todavía no existía la actual obsesión por los genes, las abuelas incitaron a la comunidad científica internacional a investigar un método que les permitiera identificar a sus nietos y tendieron así un puente entre la sociedad y la genética. Y voy a leer un breve resumen que hizo de la nota Chipi para compartir un poco este contenido que igual tiene mucha vigencia, porque de hecho con este método se han encontrado hasta ahora, hasta los últimos nietos y nietas a fines del año pasado. Las abuelas y la genética. En toda esta historia, las abuelas entran como actores principales, dice Soria, como actrices principales, demostrando que la ciencia aplicada es posible y con los fines más inesperados. Cuando uno habla de parentescos y genéticas, suele pensar en rasgos familiares, que tenga las pecas de mamá, la sonrisa de la tía Marta, las cejas de papá, el hoyuelo del primo José, los ojos del abuelo Enrique y los rulos de la abuela Rosa. Pero cuando habla de las abuelas de Plaza de Mayo y la genética, el panorama es muy diferente. También están las sonrisas, hoyuelos y rulos, pero sobre todo está la historia de una búsqueda que se nutre de todas las armas y recursos que tenga a su alcance. Entre esos recursos, los investigadores podemos estar orgullosos porque la ciencia ha podido hacer sus aportes a esta búsqueda, Claro que, como suele suceder en estos casos, no vinieron directamente desde la academia, sino desde un reclamo concreto e inteligente de parte de las mismas abuelas. Busquen, encuentren, investiguen. Y lo bien que le hace a los científicos un buen tirón de orejas que les recuerde qué hacer, por qué y sobre todo para quién. Así, el tesón de las abuelas logró que se asociaran genetistas, hematólogos, estadísticos y otros científicos para llegar a un maravilloso e inédito índice de abuelidad, una de las primeras herramientas con que contaron como prueba de vínculos abuelísticos con sus nietos. Estamos hablando de hace unos 30 años y en cierta forma podríamos decir que los genes, o bien la obsesión de la ciencia contemporánea por los genes, todavía no se habían inventado. Para realizar análisis de genética molecular se requería un montón de tejido y aún así la certeza de los resultados dejaba bastante que desear. Bastante más tarde se popularizaron técnicas que permitieron el análisis de muy pero muy poco material genético, como la llamada PCR o reacción en cadena de la polimerasa, o el análisis de ADN mitocondrial o de cromosoma Y. Pero un momento, ¿qué dicen exactamente los genes? ¿Qué hay de cierto en eso de que somos nuestros genes? No mucho. Los genes y el ADN que los contiene son bastante bobos y no pueden hacer demasiado por sí mismos. Son instrucciones sin vida que necesitan de toda la maquinaria celular para convertirse en algo concreto. Por otro lado, los mismos genes pueden dar resultados bastante diferentes en ambientes distintos, lo que en otras palabras quiere decir que somos una combinación de nuestros genes y el ambiente en que nos desarrollamos, incluyendo qué comemos, cómo nos educamos, cómo son nuestras familias y sus hábitos, etc. Así, si bien los genes pueden brindar cierta predisposición a un comportamiento o a una enfermedad, en muy pero muy pocos casos se puede hablar del gen de algo, sea el gen de la estupidez o de la moral o del cáncer. En la gran mayoría de los casos, nuestros comportamientos se basan en muchos genes y, por supuesto, en su interacción con el ambiente. Por otro lado, y esto es fundamental, los genes pueden venir en distintas variedades, como si fueran sabores de un mismo helado. Estas variaciones, en algunos casos, son heredables y representan la base de los estudios de filiación genética brillantemente aprovechados por las abuelas en sus búsquedas. Así, la genética se reinventa enfatizando sus últimas 5 letras, ética, aplicada a una cuestión concreta: determinar la identidad de aquellos a los que les fue arrebatada en la dictadura. Así, nuestra historia determinó también las investigaciones necesarias y ayudó a soñar las herramientas y las preguntas más precisas. La ciencia es un arma cargada de futuro que nos hace sentir que cambiar el mundo es posible, aunque sea un poquito. Finalmente, lo más importante que tenemos, lo que en el fondo somos, es nuestra propia historia. La ciencia tiene bastante que decir sobre esta historia, y eso es algo que las abuelas saben mejor que nadie. Así es un breve resumen de esta nota de... Sí, efectivamente era de mayo de 2010.
Sobre todo pensaba en este día de hoy, en donde se está haciendo una jornada en defensa de la universidad pública, la presentación del presupuesto universitario, y también así en el Congreso se está hablando de la defensa de la ciencia, ¿no? De nuestros científicos, de nuestras científicas que salen de nuestras universidades públicas, hoy desfinanciadas, y que ayudan tanto a esta lucha. Cuando uno habla de la búsqueda de los nietos y las nietas de las abuelas de Plaza de Mayo, hay como muchas aristas en donde uno puede incursionar y meterse y ayudar y sostener, ¿no? Y el sostén de la ciencia en esta búsqueda es súper importante. Y bueno, y hoy estamos ahí, ¿no? La ciencia es totalmente desfinanciada, nuestros investigadores, investigadoras, peleándola día a día, la importancia que tiene en nuestra historia esta ciencia que ayudó a las abuelas y que trasciende a nivel internacional.
Sí, no solo la ciencia, y esto referido a la genética. Antes de venir veía con tristeza cómo están reclamando los estudiantes en el Garraham, los que son practicantes, para que le aumenten, que le cobran 3.000 pesos por hora y le trabajan más de 18 horas o 70 horas semanales y no llegan ni a cobrar 1.000.000 de pesos. bueno, y cómo eso repercute en su carrera y en la atención también que dan a la infancia que concurre al Garrahan. Bueno, vamos a pasar a otro tema.
Y hablando de esa búsqueda de las abuelas, bueno, una de las abuelas que buscó y un montón, pero que habla también de esta genética del amor, ¿no? Porque la abuela muñeca Opeso buscó a Juan Cabandier, y Juan Cabandier era su nieto del corazón. Esta genética del amor que también tienen las abuelas de Plaza de Mayo, y en el día de ayer nos dejó de este plano muñeca Opeso. La abuela de Plaza de Mayo tenía 93 años y falleció en el día de ayer, y como siempre decimos, nos dejan un montón de legado y un montón de historia. Elena Yole Opeso, abuela del corazón de Juan Cabandier, que durante años buscó a su hijastro y a su compañera, que estaba embarazada cuando fue secuestrada. Con profundo dolor despedimos a nuestra querida muñeca, indicaron desde Abuelas de Plaza de Mayo. Muñeca tenía 93 años y pasó gran parte de su vida dentro de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue la segunda esposa de Wilfredo Cabandier, y apenas se enteró de la desaparición de su hijastro Damián y de su compañera embarazada Alicia Alfonsín, se acercó a la organización e inició la búsqueda, que duró 26 años, cuando en el año 2004 pudo encontrar a Juan. La alegría de tenerlo no se comparaba con nada. Soy muy feliz, dijo en ese momento la abuela muñeca. En un comunicado desde Abuelas resaltaron su participación, siempre dispuesta y de buen humor. Muñeca, junto a sus compañeras, ideó esas primeras investigaciones que de inmediato empezaron a dar frutos y a confirmar este delito atroz de nuestra historia, la apropiación de niños nacidos en centros clandestinos de detención y luego el asesinato de sus madres. Según ella misma relató, los primeros años de la búsqueda fueron artesanales. Me pasaba semanas recorriendo la provincia de Buenos Aires en un Fiat 600, le contaba muñeca, porque nuestra misión parecía casi imposible. Con una cámara en la mano, nos sentábamos con las chicas en las puertas de los colegios. A veces seguíamos durante días y días a un chico porque pensábamos que esos rastros, en esos rostros estaba el rostro de nuestro nieto o nuestra nieta. Bueno, alguna de las cosas que fue contando la abuela de Plaza de Mayo, muñeca Opeso, abuela del corazón del nieto restituido Juan Cabandier, que en el día de ayer, bueno, falleció, pero dejando toda esta historia de búsqueda, y que se va a continuar por generaciones hasta que encontremos al último nieto y nieta que buscan las abuelas.
Como dijo León en ese año que sacó su tema Yo Soy Juan, el último aparecido, ahora tenía que hacer varios temas más porque por suerte aparecieron muchas nietas y nietas más. Vamos a pasar a nuestra sección Retazos de Historia, que viene bien. En otro formato porque pasaron cosas. Pero tenemos la presentación.
Retazos de Historia. Memorias de les desaparecides de Río Negro y Neuquén durante la última dictadura cívico-militar.
En Retazos de Historias, hoy queremos compartirles la historia de Carlos Alberto Pérez Figueroa, quien fue secuestrado el 12 de mayo de 1979 en Capital Federal, junto con su esposa Mirta Silver, Jorge Víctor Schneider, Armando Malosowski y Jorge Pérez Brancato. Carlos nació en Viedma el 6 de septiembre de 1945 y era militante del PRT y del ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo. El 10 de diciembre de 2013, la legislatura de la provincia de Río Negro, en su sesión ordinaria, expuso: en el marco de la conmemoración de los 30 años de democracia en la provincia de Río Negro, fueron realizadas distintas actividades y eventos a lo largo del territorio. Río Colorado, Ingeniero Jacobacci, San Carlos de Bariloche y Viedma. En cada uno de esos lugares se rindió homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, dando lectura a un listado que ha entregado el Archivo Provincial de la Memoria, por lo que a través del tiempo comienza a aparecer la identidad de personas que hasta la fecha no se conocía, su desaparición y secuestro. Vamos a dar lectura a las víctimas del Valle Inferior, de la zona atlántica, y en ese momento nombraron a todas las personas secuestradas, detenidas y desaparecidas en el periodo 1976-1983, entre ellas a Carlos Figueroa. Carlos Alberto Figueroa tenía 33 años cuando el 12 de mayo de 1979 fue secuestrado y aún continúa desaparecido. Para este episodio agradecemos la información que brindaron desde UNTER, la base de datos del Parque de la Memoria, el archivo de la Legislatura de Río Negro y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que armó un listado de biografías de víctimas del terrorismo de Estado de Río Negro y Neuquén.
Muy bien, salió.
Acá Malé nos manda cariños. Malé dice maravilloso pelle con la cortina, sí. y bien, bueno, gracias. Gracias, sí. Compita, viste que iba a salir.
La radio colectiva está
buena. Ah, porque a las 12 y algo estábamos ahí diciendo, ah, no, ¿qué pasó?
Pero bueno, pero esas cosas no se cuentan, déjalo,
¿puedes borrar eso?
Sí, ahora lo editamos, ¿eh?
Bueno, yo me quedé con ganas la semana pasada de mencionamos un tema de Sabina, que sí. No sé por qué estábamos hablando de Serrat y yo me acordé de mi primo el Nano, y como nunca es tarde lo traje para hoy.
Bueno,
así que nos despedimos con un poco de flamenco y nos vamos con mi primo el Nano y Joaquín Sabina. Hasta el miércoles que viene.
Próximo miércoles, que ya vamos a estar en el mes de junio, el cumpleaños de la antena.
Y de otras personas que no voy a decir. Bueno.
Tengo yo un primo que es todo un maestro, de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro. Un lujo para el alma y el oído, un modo de vengarse del olvido. Boca que mira, vecino de Estambul, rey de Algeciras, viene del pobre Sec, ese atorrante, universal, charnego y trashumante, que saca cuando menos te lo esperas, palomas de la paz de su chistera, y cuando canta, le tiembla el corazón en la garganta. Harto ya de estar harto de las fronteras, va pidiendo escaleras para subir. De tu falda tu blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera ser como él. Tengo yo un primo que es primo de todos, cada cual a su forma y a su modo. Loco hidalgo con yelmo de mambrino, que no teme a gigantes ni a molinos, y cuando gana, el Barça cree que hay Dios y es azulgrana. Qué poca seriedad, qué mal ejemplo para los mercaderes de los templos, ese alquimista de las emociones. que cura las heridas con canciones. Mi primo el nano, que no me toca nada y es mi hermano. Harto ya de estar harto de las fronteras, va pidiendo escaleras para subir. De tu falda con blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que joven. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera ser como es mi primo Juan Manuel.
Ay, el presente que intenta decirlo de manera urgente.
Huellas del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.